Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La enseñanza en esta noche la he titulado, no solo de pan vive el hombre. Hay un interés muy particular de parte de nuestro enemigo Satanás. Y es que tú estés preocupado por el pan diario. A Satanás le interesa sobremanera que tu proyecto de vida, que tu intención, que tus fuerzas, que tu esfuerzo, que todas tus capacidades estén concentradas en una línea predeterminada por Satanás. Y es que a él le interesa que tú estés preocupado de qué vas a vivir, qué vas a comer, qué va a pasar mañana. Y esa expectativa del hombre hace que el hombre viva para lo material. Evidentemente, bajo el concepto de un materialismo, Satanás captura la mente del hombre y nos enclaustra, nos mete dentro de celdas espirituales y grandes conflictos personales, en los cuales digo yo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué, de qué voy a vivir? Esa aflicción que llevamos todos se ha vuelto dentro de la sociedad una verdadera psicosis colectiva. La gente está afligida de qué va a vivir. Y por eso nos preocupamos para que nuestros hijos se superen en la universidad, para que podamos tener algún medio para sobrevivir. Compramos seguros de vida, compramos algunas posibilidades extras, porque quizás... ¿Y qué voy a hacer en mi vejez? La gente está preocupada, ¿qué va a hacer en su vejez? Y el problema es que de repente se muere a los 30, ¿no? Ya pagó un seguro para vejez, hermano. Y no sabe si Dios le va a conceder la vida para el día de mañana. Hay una obsesión de parte del hombre para poder mantener una actitud de estar pendiente de su vida material. Y este distractor... es un distractor en el cual Satanás ha tenido una victoria absoluta porque ha sabido conquistar la mente y el corazón de los hombres. ¿Y quién piensa en Dios, pues? No es que Dios me va a proveer mi comida. ¿Y quién le dijo a usted eso, Señor? A Satanás le interesa entonces que tú te ocupes de todos los aspectos materiales, porque en medio de esa envoltura de un materialismo, el hombre es incapaz de razonar las cosas espirituales. Acá en la iglesia nosotros tenemos algunos paréntesis. Esto, hermano, es solo un paréntesis de los afanes de este mundo. Allá estás en el trabajo y va, viene, jala, trae, y usted no se da cuenta de las horas que pasan, y una fatiga, lo regañan, usted pierde algo, usted lo tiene que reponer, usted, y es un afán tan grande. Y cuando viene acá, como que aquí la cosa, aquí es otro mundo, hermano. Aquí es otro mundo. Aquí estamos pensando en Dios. Estamos pensando en la eternidad. Estamos pensando en una dimensión totalmente diferente. Y entonces nos volvemos como desadaptados sociales. Acá nosotros tenemos que pensar en una forma diferente a la que piensa el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Es que tú tienes que regresar al mundo. Porque no podemos estar dentro de este contexto de iglesia, en una convivencia en la cual pues todos vivimos contentos por medio de la fe y somos felices. Y usted me dice, hermano, pero tengo que trabajar porque tengo que comer. Y Dios está de acuerdo con que vayas al mundo. El mundo para nosotros entonces va a ser una prueba. El mundo para nosotros va a ser una oportunidad que Dios tiene para formar nuestros verdaderos valores espirituales. Es en el mundo donde tú vas a sacar lo que realmente tienes. Aquí no, hermano. Aquí todos somos carita bonita, carita alegre. Oramos y qué alegre y gloria a Dios, levantamos nuestras manos. Pero allá afuera es necesario ir al mundo. El trabajo es otra cosa, la escuela es otra cosa, la universidad es otra cosa. Y cada evento que sucede fuera de la iglesia es un reto para mi alma. Amén, hermano. Cada momento en el mundo, cada segundo en el mundo es un riesgo para mi vida y mi alma. Pero el problema es cuántas horas dedicamos a la iglesia. Hagamos cuenta, hermano, el día tiene 24 horas, ayúdenme. Y si lo multiplicamos por, ¿qué? 8 días a la semana, ¿cuántas horas salen? A ver, calculadora ahí, ¿cuántas horas salen, hermano? ¿Cuántas? 16 horas. ¿Cuántas horas sale a la semana por 8 días? Multipliquemos 8 días por 24. 192 horas. ¿Y de esas cuántas venimos a la iglesia? Viene el miércoles 2 horas. El martes 1 hora y media. ¿Y qué más? Y otra horita por ahí. A las 190 y pico, réstele 10 horas, 15. ¿Cuánto le queda, hermano? Le quedan 170, 175 horas en el mundo. Con ese riesgo tan grande. Y solo venimos un ratito acá y todavía venimos alocados, hermano. Venimos tarde y todavía peleándonos en el parqueo porque no nos dejaron parquear. Y todavía enojados con el diácono ahí que nos dijo, ya no se puede, hermano. A mí me dónde me pone, pero yo soy esposa de un diácono. Y vea usted qué hace conmigo. Traemos el mundo a la iglesia y es una inercia del mundo sobre nuestra vida que no lo podemos evitar. Venimos irritados del mundo. Veníamos influenciados del mundo. Todavía olemos a mundo cuando venimos a la iglesia. La escuela que Dios nos ha permitido vivir dentro de la iglesia es un milagro dentro de una sociedad corrupta. Y usted dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Es que es necesaria la prueba. Y aquí vamos a ver en esta enseñanza lo que significa realmente la necesidad de que tú vayas al mundo. Que nuestros hijos vayan al mundo y que puedan enfrentarse con el mundo y que puedan relacionarse con el mundo y que ellos puedan tener la oportunidad de escoger entre Dios y el mundo. La cosa es bien difícil y yo lo entiendo. Para mí es difícil, no sé si para ti. Pero dice acá, versículo 1, estoy leyendo San Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado, ¿qué dice? Bueno, ¿por qué espíritu? ¿Por qué espíritu? ¿Con qué letra está escrita en su Biblia la palabra espíritu? ¿Con mayúscula o minúscula? ¿A qué se refiere entonces? Al Espíritu Santo, ¿no? Si no, estaría en minúscula. Pero acá está en mayúscula, porque dice que Jesús entonces fue llevado por el Espíritu, o sea, como quien dice, era necesario que fuera allá, fue llevado allá. ¿Y luego qué dice? ¿A dónde? ¿Y cuál es el desierto? Es el mundo, hermano. Allá es ese lugar de sequedales. Es ese lugar, hermano, donde solo hay arena, viento, sol. Hay intemperie y cuando en la noche hay frío horrible. Eso es el desierto. Entonces Jesús no se fue voluntariamente al mundo. Es que el Espíritu lo llevó al mundo. tenía que predicar en el mundo, tenía que ser luz en el mundo, tenía que proyectarse en el mundo. Tú no puedes tener entonces, no puedes vivir aislado dentro de una sociedad religiosa, como aquellos ermitaños de aquellos grupos católicos que estaban allá y que tenían a un hombre viviendo allá, hermano, en un árbol. Y ahí estaban esos hombres viviendo, una casita, un hoyito acá, por ahí les pasaban la comida, no hablaban con nadie y ellos recibían grandes revelaciones de Dios. Así está fácil la cosa, hermano. Le dan de comer, le dan casa y le tienen ahí todas sus comodidades. Y usted no tiene contacto con el mundo, usted no tiene tentaciones, usted no tiene nada. Usted que ya tiene casi cara de ángel, hermano. Métase al mundo y a ver qué tal le va. Entonces nosotros somos llevados por el Espíritu al desierto, al mundo. Amén, hermano. Y no lo podemos evitar. Tú no puedes tener a tu hijo toda la vida metido dentro de una casa, dentro de un hogar paterno. No puedes hacerlo porque él tiene que desarrollar su propio criterio acerca de buscar a Dios o buscar el mundo. No podemos. El tiempo pasa. Hay un momento para formación de los hijos. Hay un momento en el cual tú tienes que sembrar principios, sembrar valores, sembrar espíritu, dar ejemplo, enseñar la palabra de Dios, ubicar en los caminos de Dios, pero luego tiene que soltar porque él tiene que ir al mundo. Es algo muy especial porque uno tiene miedo. ¿Y si se pierde? ¿Y si se pierde qué va a hacer? Es que nadie se va a perder, sino que solo el hijo de perdición. El que es de Dios va a sobrevivir al mundo. Amén, hermano. Como dice el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Dónde vas a hacer luz? Pues en las tinieblas, amigo. La luz ya no quiere más luz. No vas a encender una candela en el sol del mediodía. La luz se enciende donde hay oscuridad. Amén, hermano. Entonces viene Jesús. Era el inicio de su ministerio. Recordemos que este momento es el momento en el cual el Señor, después de los 30 años, después de haberse bautizado, aquí sucedió inmediatamente después del bautismo en agua del Señor Jesús, donde fue la manifestación plena de Dios en la vida de Cristo. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Así dijo el espíritu de él, ¿no? Ahora, mi hijo, ya te bautizaste, ahora te voy a llevar al desierto. Ah, ¿qué pago el que le dio papá al hijo? Pues ese es lo que nos espera después de empezar a buscar a Dios. Tenemos que ser llevados. Dice, desierto para ser. Al apareciera, qué injusticia. Si Jesús ya había bajado del cielo, Jesús ya se había encarnado precisamente en el hombre Jesús, el Espíritu de Dios se encarnó en Jesús. Decide tomar en humildad y en un sentimiento de obediencia el bautismo en agua. Se deja bautizar por un hombre como Juan el Bautista. Es sometido y va a iniciar su ministerio. ¿Y Dios lo mete? ¿A dónde? Al desierto, hermano. Al desierto. No hay alternativa. Jesús es el ejemplo. Y nosotros venimos a la iglesia. Y no nos podemos quedar aquí como que dicen refugiados en las cuatro paredes de la iglesia. Y usted viene aquí. Y yo quiero que me hospeden aquí en la iglesia, hermano. Me hagan mi cuartito por ahí. Y me pongan mi colchoncito. Y ahí va a estar toda la vida. No, señor. Allá afuera lo esperan. Hay un trabajo. Ahí lo espera el mundo. Ahí es donde va el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Luego dice, y oigan, que pago el que, porque dice que fue para ser, o sea, llevaba un objetivo, ser tentado por el diablo. Dios no tienta a nadie, pero lo que Dios nos manda es para ver cuál es nuestra respuesta. Hermanos, el mundo es necesario para saber qué hay dentro de nosotros. No sé si me explico. Platicando con un joven un día de estos, me decía: hermano, yo nunca había fallado, me dijo. Nunca había fallado, me dijo. Y le había sido fiel a Dios. Y le fallé a Dios. ¿Qué pasó? Me dijo. Ah, le dije yo, es que tenía que llegar la prueba para ti, le dijo. Pero ¿por qué, hermano? Me dice. ¿Para qué esa prueba si yo nunca había fallado? Me dice. Ah, lo que pasa es que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Había un daño, un mal en ti, que bajo el engaño mismo de tu misma mente, no conocías que había dentro de ti. Alguien no sabe qué es ladrón hasta que no le ponen la plata enfrente, hermano. Alguien no sabe qué es mujeriego hasta que le aparece la princesa más bella de este mundo. Y a veces no necesitamos ni la más bella, hermano. A veces el hombre puede caer con una escobita por ahí, mal planchada. Pero le llegó la oportunidad. Y dice: ¿y aquí qué pasó? No, hombre, es que ya había algo en el corazón de ese hombre. Ya había algo en el corazón de esa mujer. Hermano, entonces estoy mal. No, hombre, dale gloria a Dios, porque ahora ya sabes cuál es tu enfermedad, le digo yo. Ahora vas a rogarle a Dios sobre ese mal para que Dios haga esa obra de perfección en tu vida. Pero ¿y dónde va a aprender? ¿Cómo vas a decir realmente es honrado? Ah, tiene que salir al desierto, hermano. Tiene que salir allá. Luego dice, y miren, es ahí donde uno se da cuenta la necesidad de ayunar, la necesidad de buscar a Dios. Cuando uno está en el desierto, hermano, cuando todo le va bien a usted, cuando todo está perfecto, cuando las cosas están maravillosamente lindas, hermanos, ese acomodamiento que da en nuestra vida hace que uno como que, ay, todo está bien, todo está bien. No, hombre, pero cuando estamos en el desierto, donde viene la enfermedad, donde viene la escasez, donde vienen los problemas económicos, donde la mujer falla, donde el hombre falla y donde las cosas se ponen difíciles. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Ah? Ahí nos acordamos que hay que ayunar, hermano. El Señor sabía que venían adelante, y tuvo que reconocer la necesidad de ayunar. Era Dios mismo, pero estaba en una carne, y esa carne necesitaba ayunar, necesitaba prepararse, necesitaba ubicarse en los valores espirituales. Y entonces dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó, hermano? Hermano, no sé si a usted le daría hambre después de 40 días de no comer. Hermano, si usted ayuna 6 horas, ya no aguanta el hambre. A ver, los hermanos, vamos de viaje, hermanos, y apenas van 2, 3 horas. Hermano, paremos una gasolinera, mi hermano, a comer algo, dice, hermano. Y ahí, mi hermano, a darle. Y apenas vamos otro ratito, ¿y a qué hora va a ser la comida? Pregúntele a sus hijos. Imagínense orando, ayunando 40 días. Pues era razonable que el Señor tenía hambre. Eso habla de la humanidad de Jesús. Habla de que Jesús era un hombre normal, igual que todos, pero fue llevado al desierto. Dios nos manda al desierto, porque ahí tenemos que buscar la presencia de Dios. Todo es hostil, todo es difícil. En el trabajo todos son enemigos, en la escuela todos son enemigos, en la calle todos son enemigos. Y tienes que estar preparado, y el Señor Jesús entonces ayuna 40 días, pero también es humano, quiere decir eso. Cuando dice que tuvo hambre, quiere decir también es humano. También sentía hambre. Y dice, 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Verdad que ya estaba anunciado por el Espíritu que era el diablo? ¿Ah? Y le dijo: ¿y para qué estás orando, ve? ¿Y para qué estás ayunando? ¿Para qué? Si tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, no necesitas eso. El desierto nos tiene que obligar a buscar valores espirituales. Aquí en la iglesia se ora por rutina. Allá afuera se ora por necesidad. Un día de esto yo estaba orando y sentí que mi oración fue superficial delante de Dios, lo confieso. Y estuve en un culto y oré un rato y yo sentí que mi oración era superficial. Se presentó a mi vida estando en un lugar, una situación difícil, y en ese momento le clamé a Dios con todo mi corazón. Le dije: Señor, solo tú puedes ayudarme en este momento difícil. Por favor, échame la mano, Señor. Y se me rodaron las lágrimas en ese momento. No pude contenerlas. Se me hizo un nudo aquí en la garganta, hermano. Y empecé a llorar. Y le dije: Señor, la oración de ayer fue hipócrita. Porque ahí todo estaba bonito. Estaba entre los hermanos. La oración de hoy es real, Señor, le dije. Porque hoy tengo necesidad de que me ayudes de verdad. Solo tú me puedes sacar de esto. Para mí es imposible. La rutina de ayunar, la rutina de orar, el acomodamiento religioso, los privilegios dentro de la iglesia pueden provocar solo una religión dentro de la vida nuestra, hermano. Pero no entrar en ese acercamiento verdadero a Dios tan importante. Porque cuando hay debilidad y cuando usted cree que está más cerca de Dios y está tratando y esforzándose, quizás se acaba de bautizar, ahí va a llegar el diablo. Y le va a decir: y bueno, pues sí, ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás orando? Mira pues, ya viste, si eso no sirve de nada, hombre. Si eres hijo de Dios, entonces, ahí estamos, le dice. 10 aspertas que se conviertan en pan. ¿Qué estaba diciéndole ahí Satanás? Mira pues, tenés hambre. Tu problema es la comida. Y Dios no te puede dar comida, pues. ¿Hacia dónde lo enfocó Satanás? ¿Ah? Hacia lo material, hermano. Satanás siempre va a procurar en nuestra vida ubicarnos, como dije al inicio, a todo lo que es material. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y cuando nosotros empezamos a tomar decisiones en este camino, de acuerdo a la voluntad de Dios, entra la duda. Han venido muchos jóvenes que me dicen: hermano, ¿sigo en la universidad o no? Bueno, es tu problema, ¿no? Si te gusta y tú lo quieres. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Pero me conviene o no? Qué difícil, hermano. ¿Y de qué voy a vivir, hermano? ¿Y qué voy a hacer? El diablo siempre nos va a poner alternativas de una duda materialista. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué voy a hacer? Necesito salir adelante. Y automáticamente tomamos el camino del materialismo, como todos. Yo no te digo que no estudies en la universidad ni nada, no, esa es tu libertad. El problema es cómo vas a manejar tu vida allá en el desierto. Y para eso estamos nosotros sembrando esta palabra. Yo no puedo evitar que los muchachos vayan a la universidad. No se los puedo prohibir. No les puedo prohibir que no trabajen. No les podemos prohibir que no hagan presencia en el mundo. Lo único que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros jóvenes que tienen que ser luz en medio de las tinieblas. No sé si me explico. Orar por ellos para que Dios tenga misericordia de sus vidas y que ellos puedan andar en el desierto, pero como luz. No sé si me explico, hermano. Y para eso se necesita tener un fundamento. Para eso necesitamos fortalecer las bases de la fe en medio de los hijos de Dios. Y no somos necesariamente los pastores, sino cada uno de los padres de familia y madres de familia, los que van a establecer los parámetros de verdad, de justicia en la vida de sus hijos, van a cimentar el principio de Dios. Para cuando vayan a la escuela, puedan ser luz Cuando vayan al colegio, sean luz. Cuando vayan al trabajo, vayan a ser luz. Y si un día llegan a la universidad, puedan dar gloria, honra y alabanza al nombre de Dios en medio de esa sociedad corrupta. ¿Qué podemos hacer? No podemos limitar entonces a los muchachos, no podemos limitar a nuestros hermanos de la iglesia. No, hay que ir al mundo, hay que ir al desierto. Pero tenemos que prepararnos para poder andar en el desierto. Tenemos que usar la ropa adecuada, tenemos que usar los elementos adecuados para poder sobrevivir en el desierto. Nuestros jóvenes necesitan sobrevivir en el mundo. Necesitan establecer nuevos rangos. Estamos perdiendo terreno. La iglesia misma está perdiendo terreno en el mundo porque el materialismo está arrasando con todos los sistemas. Y lo único que podemos hacer como iglesia es seguir predicando este evangelio con poder y poder predicar este evangelio de la verdad de Jesucristo para que el hombre aprenda a escoger. Yo le doy gloria a Dios. Acá en la iglesia hay jóvenes que están en la universidad. Y le doy gloria a Dios porque a pesar de ello, mantienen su fe y su ánimo en medio de la casa de Dios. Pero también muchos de ellos están fracasando en su vida espiritual. Muchos de ellos se han hecho al mundo y simplemente cumplen un compromiso dentro de la iglesia. No tenemos nada en contra del conocimiento. Estamos en contra de que yo ponga mi vida ahí, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero si tu debilidad es muy grande hacia el sistema, mejor evalúa tu vida personal y ruégale a Dios hasta dónde poder llegar. Porque dice la palabra que si tu ojo derecho es razón de pecar, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Cómo dice la palabra, hermano? ¡Sácalo! ¿Y qué dice? Y échalo fuera. Y si tu mano derecha fuera ocasión de pecar, ¿qué dice? ¿Ah? Córtala, mutílala, porque más vale entrar sin un ojo y sin una mano al reino de los cielos que cabalito al infierno, hermano. ¿Así dice la palabra o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos ir contra la corriente, no podemos obligar, no podemos imponer leyes. Lo único que tenemos que es cimentar, fundamentar en la misma palabra los principios divinos en el corazón del hombre. Y que cada quien en una forma particular sepa cercenar lo que tiene que cercenar. Tenga que quitar lo que tiene que quitar. Es que lo que para unos es debilidad, para otros no, hermano. Ni modo que usted es un alcohólico y se va a trabajar en un lugar donde hay guaro, hermano. Al ratito está más borracho usted que las botellas. Este trabajo, esta obra de Dios es de inteligencia. Es de valientes. A veces hay que cercenar algo. A veces hay que quitar algo de nuestra vida para poder ubicarnos dentro del camino de Dios. Acá el Señor es llevado al desierto y luego dice... Y vino tentador, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba diciendo al diablo? Mirá, diablo, yo sé que necesito comer. Pero eso no es la vida. No sé si me explico, hermano. Sí, yo sé que necesito comer. Pero mirá, diablo, si aguanté 40 días sin comer... Yo te puedo decir que Dios me pueda de comer. A Satanás le interesa que tú sustituyas lo espiritual por lo material. Y te asusta. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vestir? Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Si no sean vuestras peticiones puestas delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué os afanáis por el que comer o que vestir? Dice. ¿Y no las aves del cielo? Ahí están y sobreviven. Y no la flor del campo, ahí están. Esas que viven solo un día y otro día se mueren y Dios las viste con más belleza que los trajes reales de Salomón. ¿Y cuál es tu problema? Dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha soportado. Y las promesas de Dios deben ser suficientes para el Hijo de Dios. Amén, hermano. Yo te pregunto, padre de familia, ¿tú dejarías de morir de hambre aún tu hijo? ¿Qué padre de acá dejaría morir de hambre a su hijo? ¿Alguno no? ¿Cómo Dios te va a dejar morir de hambre, por amor de Dios? ¿Verdad que es ilógico, hermano? No creas que Dios te trajo al mundo para hacerte morir de hambre. No, hombre, Él te mete al desierto para que tú seas luz en medio del desierto. Él te mete al mundo para que seas formado, para que a través de esa bendición que la palabra de Dios, la vida que da el Espíritu de Dios, tú puedas ser ejemplo para el mundo y tú seas formado para vida eterna. Cuando vemos esto, dice: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, a Satanás le interesa astutamente cambiar nuestra mentalidad. A Satanás le interesa entonces que tú cambies de manera de pensar. ¿Cómo se llama el primer nombre que se le dio a Satanás ahí en el huerto del Edén, hermano? La serpiente antigua. Hermanos, ¿y por qué Dios le pone serpiente a Satanás, hermano? Es que, hermano, Satanás va a usar astucia para envolver nuestra vida. Nos va a engañar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Mira, te enfermaste y te vas a morir. ¿Y qué vas a hacer de tus muchachitos? Confiando en Dios. No, hombre, allá hay solución. Allá está la oportunidad. Hombre, sé razonable. Satanás va a tratar de torcer tu fe. Satanás va a tratar de distorsionar la palabra de Dios a través del engaño. ¿Cómo actúan las serpientes, hermano? Ah, hermano, las serpientes son unos animalitos, hermano. Flaquitos, ni patas tienen, hermano. Y son capaces de matar reses, hermano. Se volvió viral ahí un video de una serpiente, hermano, que se tragó una mujer, hermano. Hace unos días atrás había un pitón que la estaban abriendo los indígenas de un lugar allá en Nigeria, una cosa por ahí. Hermano, le abrieron la barriga al animal porque la miraba muy gorda y se había desaparecido una muchacha. ¿Y saben qué pasó? ¡Se la tragó entera! Y alguien puede decir, ¿y cómo lo logró? ¿Y por qué no salió corriendo la muchacha? ¿Y qué pasó ahí? No, hombre, es que la serpiente es así, hermano. Se acerca astutamente y se queda quieta. A veces llega la tentación y usted dice, no, esto es aquí. Y se queda quieta. Y usted sigue caminando y la serpiente lo va siguiendo. Cuando siente usted, ¡fa! Tiene dos métodos, la serpiente tiene dos métodos para actuar. Uno lo hace bajo el veneno que tiene sus dientes, sus vesículas de veneno en sus colmillos. Y la otra, hermanos, estrangula a sus víctimas. Por eso, hermanos, una culebra de 2-3 metros es capaz de matar una res, un chivo. Se le enrolla y ahí acabó el chivo, hermano. Así nos agarra Satanás. Cuando menos sentimos, somos envueltos, envenenados. Y después de que ahorca al chivo, hermano, se lo traga entero. Se va a echar la culebra un mes hasta digerir su víctima. Satanás nos atrapa de alguna manera en la cual nosotros no nos damos cuenta ni qué sucede. No podemos defendernos. Somos asfixiados o somos envenenados. A Satanás le interesa entonces, hermanos, que mantengamos una vida vacía, una vida de costumbrismo religioso. Le interesa que vivamos una vida como quien dice, ahí estamos y vivimos para comer y qué sé yo. Dios nos ha permitido ya por casi espacio de 3-4 semanas de estar yendo a asistir, a evangelizar allá en los lugares de refugio, acá del volcán de agua. de fuego. Hermanos, y hay una cosa tan especial, y a raíz de eso surgió mi sentimiento de esta enseñanza. Cuando la gente, hermanos, recibió este impacto de esta erupción del volcán, hermanos, uno se queda asombrado de ver la ira de la naturaleza y ver cómo quedaron soterradas miles de gentes y ver aquellos cientos de gentes que están en los lugares de refugio. Y uno llega, hermanos, y a veces en los lugares de refugio, ahí hay comida, volcanes de comida, bolsas de agua, ahí hay bolsas de ropa. Y tuvimos una experiencia este fin de semana que estuvimos con los refugiados. Mire, dijo, estamos hartos ya de ayuda, así dijo una gente. Ya no queremos más ayuda. Ya la gente trae ropa, la gente trae esto, trae el otro. Y decía una mujer, nosotros lo que necesitamos es palabra de Dios. Dios permite circunstancias particulares para que la gente también despierte su necesidad de Dios. En esos desiertos, en esos sequedales, es cuando surge la verdadera necesidad. Llegaban unas mujeres, hermano, una cosa muy especial. Estaban las jovencitas y los hermanos que nos acompañaban a esta labor que Dios nos ha permitido. Llegaban una y las evangelizaba, les daba un tratado, les daba una carta, porque esa es la labor básicamente nuestra, ir a evangelizar a esta gente. Y pasaba, y de ahí pasaba otra pareja, y me contaba una hermana que llegaba y le dice, mire, ya a usted le hablaron, no, yo quiero que me hable otra vez. Pero ya le dieron carta, porque le vieron que tenía carta en la mano. Es que tenemos hambre de Dios. Necesitamos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios está escaseando en el mundo. La fe se está acabando en el mundo. Satanás está ganando terreno. Y la buena pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? No vamos a quedar de brazos cruzados. Y que Satanás haga lo que le dé la gana con nuestros jóvenes de la iglesia. Estoy indignado con lo que Satanás está haciendo en la vida de nuestros jóvenes. Estaba viendo un reportaje en España, en donde hay una ley. Óyeme bien, hay una ley que salió de parte de los ministerios que se ocupan de la educación en España, y salió un decreto mediante el cual los niños de sexto año primaria, que están entre los 11, 12 años de edad, tienen que elegir su sexo, cuál es su inclinación sexual. Y tienen que llegar a las escuelas, y hay un curso anexo dentro de los programas oficiales allá en España, hermanos, donde los niños tienen que llegar al lugar y los ponen en un escenario a los niños, en un escenario acá puesto, como que todo estuviera, toda el aula, toda la escuela está ahí. Y el niño tiene que venir y pararse en ese escenario y le dicen, oye niño, tú tienes que aprender a escoger tu sexo. A ti te dijeron que eras varón, pero eso te lo impusieron. Ahora tú tienes que venir, toma una cartera, toma unos zapatos de mujer, siéntete mujer por un rato, camina como mujer por un rato, siente lo que es ser mujer por un rato, muévete como mujer, imagínate lo que es una mujer. Y los niños tienen que pasar un escenario, así mi hermano, con una cartera, con unos zapatos de mujer. Cuando llega el tiempo de la evaluación, le dice, ¿qué te gustó más? ¿Ser hombre o ser mujer? Dios mío, hermano. Estamos viviendo tiempos apocalípticos en los cuales los problemas de transgéneros y todo ese problema del homosexualismo está infundiendo en nuestros hijos un poder extraordinario para que ellos acepten el problema homosexual como algo natural en las vidas de ellos. La buena pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Ah, hermano, es que eso sucedió en España. No, señores, abramos nuestros ojos espirituales. La cosa está difícil acá en Guatemala. Hace más o menos un mes se juntaron unos antropólogos y se unieron antropólogos de 2-3 universidades en Guatemala, hermanos, ya con el principio y la pancarta gay, para poder hacer frente unido en Guatemala y poder apoyar el homosexualismo y los transgéneros en Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, que se supone que es el non plus ultra de la educación, aceptó la invitación, y las universidades sacaron públicamente una manifestación apoyando el grupo gay. Estoy hablando de Guatemala. Tenemos en estudio en el Congreso, tenemos ya la aprobación de libertad sexual. Ya está en el Congreso. Hay congresistas que están a favor de esto. Y usted me dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El diablo está ganando terreno. Satanás está minando la mente de nuestros jóvenes. Y no podemos seguir adelante si no tomamos las Sagradas Escrituras y nos ubicamos dentro de la verdad de Dios. Y enseñamos a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere. Estaba en una reunión de profesionales que tuvimos oportunidad de estar con ellos. Yo les exponía precisamente este problema a ellos y les decía, señores, hombres maduros ya de mi edad, contemporáneos, decía, ¿y ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo es que nuestros jóvenes están haciendo un frente común apoyando el homosexualismo en Guatemala? Y recuerdo de un colega que se agachó. Vos, yo, mira, me dijo, yo sí estoy ya un poquito choqueado, me dijo. ¿Cómo así?, le dije yo. Pero si vos sos de la vieja guardia, le digo yo. Sí, me dice, pero yo creo que ya perdimos la batalla. Yo creo que esa es la actitud de muchos de nosotros. Empezamos a aceptar la mentira como verdad. Empezamos a aceptar las cosas y nos dejamos vencer por el sistema y estamos dejando espacios vacíos en nuestros hogares. Estamos dejando espacios vacíos en donde Satanás está tomando ventaja en nuestras mismas casas. No nos extrañe que en muchos hogares de los que están aquí en la iglesia haya muchos muchachos que ya tienen tendencias homosexuales. Que ya hay muchos muchachos que no tengan solo tendencias, sino prácticas homosexuales aquí en la iglesia. La buena pregunta es, ¿y qué podemos hacer, hermano? Es que tenemos que predicar, hermano. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que preferimos complacer todo el área intelectual de nuestros hijos. Decía precisamente la carta de anoche, hay dos partes fuertes que el diablo toma para dominio del hombre. Uno es el intelectualismo. El hombre atrapa el intelecto del hombre y lo doy. Y el segundo lugar es el placer hacia la carne del hombre. El diablo tiene ganado ahí todo sentido. Decía en uno de estos reportajes, decía, al final decía este grupo español y estos antropólogos que estaban apoyando ese grupo, decía, al final la sexualidad no está en los órganos sexuales, la sexualidad está en la mente del hombre. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que predicar más este evangelio. Tenemos que ir allá al desierto. Es allá donde hay que predicar. Porque esta generación nuestra es la que va a condenar al mundo. Cuando en aquel día vino Noé y condenó, dice, al mundo antediluviano, dice que a través de las actitudes de Noé, porque viene Noé y entra en obediencia a Dios y Dios le dice, mira Noé, hazte un arca, y Noé hace el arca y ahora te vas a jalar animales, y él obedece.
iba a llover y nunca había llovido. Entra en obediencia Noé, hace entrar a los animales, hace entrar la comida de los animales y Dios cierra la puerta. Y ahí los hombres oyeron el mensaje, pero no quisieron oír la voz de Dios. Ahora Dios dijo, el que se mete en el arca va a ser salvo. Y así fue. Ese Noé condenó al mundo antidiluviano. Hoy nosotros somos Noé. Hoy tu conducta, tus decisiones por Dios, tu determinación acerca de todas estas prácticas mundanas, de todas estas enseñanzas mundanas, son las que van a juzgar al mundo actual. Porque Dios va a decir, ¿y qué pasó aquí? No, si no se puede vivir, dice la gente, y no todos lo hacían, pues. No, Señor. Hay una iglesia que se llama Avivando la Fe, que no necesariamente es este grupo, sino los que vivimos por la fe. Va a decir Dios un día, ellos sostuvieron mi palabra y la pusieron por obra. Y a causa de la obediencia de ellos, ustedes van al fuego eterno. No sé si me explico, hermano. Pero tiene que haber una iglesia que esté bien definida. Le decía yo a este colega, ¿y vos qué pensás? Ya no sé qué pensar, me dice. Hermanos, necesitamos estar bien ubicados en la voluntad de Dios. Si hacemos referencia a esto, vamos allá rápidamente al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Eso somos nosotros, amén, hermano. Que te ha escogido para hacerle un pueblo. Esto habla de Israel, pero nosotros somos Israel ahora. Especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Hermanos, si Dios nos tiene aquí, no es por buena gente, ni porque seamos calidad de gente. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque Dios decidió escogerte a ti entre millones de gente. Y dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, que dice, os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes, hermano? A los que le aman. ¿Y qué dice? Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. 8, capítulo 8, versículo 1. Porque aquí habla de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Y dice, cuidaréis de poner por obra, ¿qué dice? Algunos mandamientos, dice, todo mandamiento que os, ¿qué dice? Que os ordenó hoy, para que viváis y seáis multiplicados. ¿Y qué otra cosa? Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nosotros vamos a ser multiplicados como pueblo. Y no solo multiplicados como el pueblo, sino que vamos a alcanzar la promesa de la salvación, que es la meta que Dios tiene para nuestra vida. Esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel es la promesa para nosotros hoy. Amén, hermano. Hoy. Nosotros somos el Israel de hoy. Toma esta promesa y dice, y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el mundo. Amén, hermano. ¿Quién llevó al pueblo de Israel al desierto? Se fueron solitos. Dios los sacó, hermano. Dios sacó de esclavitud de mano de Faraón a su pueblo y los llevó al desierto, donde había traído Jehová Dios 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? ¿Quién lo hizo entonces? Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones de los justos. Amén, hermano. Pero de todas ellas te librará el Señor. Dios sabe el trabajo que está haciendo en nuestras vidas. Y dice, para probarte, afligirte para probarte. Ah, lo que le decía yo a este muchacho, es que sacaste lo que tenías en el corazón. Cuando uno está, hermano, religiosamente bien, uno no se conoce, hermano, hasta que va al desierto. Uno no se conoce hasta que llega la tentación. Uno no se conoce hasta que no llega aquí a los lugares en los cuales nuestra fe tiene que ser puesta en evidencia de los demás. Ahí es donde tú vas a ser testigo de Dios. Ahí es donde tú vas a ser testigo de la obra de Dios. Aquí es fácil, hermano. Y aquí todavía fallamos. Allá afuera es donde tenemos que mantener esa postura. Afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y oiga, ¿qué hizo Dios con su pueblo de Israel? Lo mismo que está haciendo con nosotros hoy. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La iglesia de Dios, necesitamos alimentarnos de palabra de Dios. Necesitamos crecer espiritualmente. Los hogares nuestros, hermanos, tienen que constituirse en verdaderos centros de enseñanza bíblica para nuestros hijos. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Ah? ¿La caricatura de Mickey Mouse? ¿O qué otra cosa? ¿O los Simpsons? ¿O estás con una pantalla en la televisión viendo el fútbol ahorita, todo el partido, todos los partidos que se están dando? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Necesitamos que la iglesia tome posturas en los hogares. ¿Lo tomas o lo dejas? Necesitamos que la iglesia se pronuncie en una verticalidad definida hacia lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos ser testigos de Dios en este mundo. Necesitamos que el mundo se dé cuenta de que hay gente diferente a ellos. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Muchas veces condescendemos con la gente, tenemos que condescender con el jefe, tenemos que condescender con la familia. Hermanos, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso te recogerá el Señor. No tengas miedo de quedarte solo. Hay 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. Amén, hermano. Y esas 7,000 rodillas aquí están en medio de nosotros. No estás solo en la aflicción. No estás solo en la guerra. No estás solo en la batalla. Dios está con nosotros. Peleemos la batalla de la fe. Peleemos, hermanos, defendamos los principios de Dios en medio de la sociedad. Pronunciémonos, hermanos. Reconozcamos que nos ha faltado celo dentro de la casa. Nos ha faltado celo dentro de nuestras familias. Nos ha faltado celo en el trabajo. Nos ha faltado celo en la escuela. ¿Será que no estamos muy convencidos? ¿O será que creemos que el maligno tiene más poder que Dios? ¿O tenemos miedo a qué va a pasar mañana? Es necesario que la iglesia se pronuncie. Es necesario que nosotros le enseñemos a la gente y que le llevemos este pan de vida. La gente tiene hambre y sed de justicia. ¿Y quién les va a dar de comer? Es la iglesia, hermano. Somos nosotros los que tenemos que tener una proyección. Es la iglesia la que tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la iglesia la que tiene que definir lo bueno en medio de lo malo. No estoy peleando con nadie. Simplemente necesitamos establecer principios dentro de nuestra misma vida y proyectarnos a la sociedad en que vivimos. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos tener mucha sabiduría de letra de la misma palabra y saber muchos eventos pasados, presentes y futuros, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es para hoy. Amén, hermano. Las posturas son para hoy. El evangelio que tienes que predicar es para hoy, no para mañana. La gente necesita oír palabra de Dios. ¿Y quién les va a dar de comer? Estaban aquellos discípulos allá y les dice el Señor Jesús, tiene ahí un montón de gente que tenía que darles de comer. Habían más de 5,000 gentes. Y se acercan los discípulos y le dice: Señor, ¿y qué hacemos?
Denle de comer ustedes, le dice. Señor, mira, pero si aquí solo hay un par de peces y unos panecillos, ¿y qué hacemos?
Tienen que darles de comer ustedes, dijo.
Señor, pero no se puede.
Y Jesús no dijo: bueno, voy a empezar aquí a multiplicar los peces. No, él le dio ejemplo qué es lo que se tiene que hacer. Y dice que elevó sus manos al cielo y le dijo: Señor, respáldame y ayúdame. En ese momento y en esa obediencia, hermanos, los discípulos le dieron de comer a la gente. Se alimentaron más de 5,000 gentes y sobró todavía. La iglesia tiene que ser llena del poder de Dios. La iglesia tiene que ser adquirir un poder sobrenatural y poder darle de comer a la gente, hermano. A veces nos cuesta compartir. Hermanos, palabra que los jóvenes nos han dado una lección muy, muy bonita. En estos momentos en los que hemos ido a compartir a estos albergues, han sido ya varios, creo que el día de mañana tienen otra cita los jóvenes por allá, o pasado mañana nos están dando oportunidades para ir a compartir. La gente recibe con hambre la palabra. Hermanos, y a mí me da tanto gusto, hermano, ver a aquellos jóvenes, hermanos, que quizás nosotros subestimamos, compartiéndole a la gente, hablándole de Jesucristo. Hermano, de verdad, yo miraba el desplazamiento. Este domingo fuimos a un centro asistencial de estos, hermanos, y vi cómo se desplazaban los muchachos en parejas para compartirle a la gente. Hermanos, algo sobrenatural, algo especial. Muchos de nosotros nos da vergüenza ir a compartir el evangelio, hermano. Muchos de nosotros podemos estar dentro de la iglesia quizás y cómodamente sentados, pero hablar de Dios afuera, ahí está difícil. Hablarle a la gente de esta palabra afuera, no, hombre, eso es, no. Aquí somos viejos anticuados y la gente, tenemos miedo que la gente nos critique. Hermanos, yo mis respetos y doy gloria a Dios y testimonio de la obra que yo he visto en los muchachos. Este domingo fuimos casi 50 hermanos a visitar los albergues y lo que prevalecieron fueron los jóvenes, y yo doy gloria a Dios por eso. Ese es el futuro de la iglesia. Necesitamos que los jóvenes, miren, hermanos, muestren, porque se acercan sin miedo a la gente, hermano. Y hay una experiencia muy hermosa, porque había un grupo de niños y las jóvenes llegaban ahí con los niños, véngase, véngase. Y de repente llevaban a sus hojas de papel y llevaron unas sus crayones y unas sus... Miren, hermanos, cuando sentimos, los jóvenes estaban tirados, unas jovencitas en el piso, y un montón de niños hablando de Noé, hablando, hermanos, del arca de Noé. Y hermanos, ¡gloria a Dios! La gente tiene hambre y sed de justicia. Pero, ¿qué estamos haciendo? No nos conformemos a la silla, hermanos, que ocupa. No solo de pan vive el hombre. No se preocupe solo de lo material. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La gente necesita oír palabra de Dios. Y esta noche te comprometo para que tú te apuntes a predicarle a la gente. Hermanos, a veces entre nosotros se vuelven situaciones bien feas, hermano. Que me dijo, que me trajo, me hizo mala cara, que dijo mal de mí, que qué fea, que mire esa hermana cómo cae mal, que mire que yo no quiero trabajar con ella ahí, que yo no quiero estar en ese privilegio, ahí le hacen malas caras a uno, ahí ni lo saluden. Hermano, vaya a trabajar mejor y deje de pensar lo que no le conviene. Una iglesia, hermanos, que no trabaja, se oxida y se encierra en esas luchas, en esos pleitos intestinos, hermano. Y empezamos a codearnos, decía mi abuela algo. Mira, mijo, yo le aconsejo algo, no meta muchos gatos en un costal, me dijo. ¿Y por qué le digo? Porque se arañan. Es mejor que los gatitos vean cazar las ratas por ahí, ¿no?
Proyectémonos, hermanos.
Nos tenemos que codear dentro de la misma iglesia, porque muchos de nosotros no estamos saliendo a hacer la obra de Dios. Hermanos, hay trabajo en la iglesia. Le digo, como pastores de la iglesia, no nos alcanzamos ya con el trabajo. Necesitamos de ustedes. Necesitamos que surjan líderes de evangelismo. Necesitamos que ustedes les den de comer a la gente. Necesitamos más gente. Hermanos, en Estados Unidos hay una necesidad grande. Aquí en Guatemala, en las aldeas, hay una necesidad grande.
¿Qué vamos a hacer?
La sociedad necesita ser impactada por una palabra de poder. Y tú la tienes en tus manos. No engordes con ella. No hagas crecer tu cerebro con el conocimiento, porque la letra hincha. Mas el Espíritu de Dios vivifica en medio de nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Les sugiero que en casa puedan leer todas las bendiciones que Dios tiene para los que saben obedecerle. Dice Deuteronomio 7:12, no lo abran por haber oído, léanlo en casa, léanlo con los hijos. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesta por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra,
tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo.
¡Ala, mire! Y siga leyendo eso, hermano. Todas esas bendiciones, si ponemos por obra la palabra de Dios.
Hay un testimonio muy precioso. Un hermano anciano de acá de la iglesia, que nos habló a los pastores porque él quería predicar el evangelio. Y tenía problemas en sus oídos, pero quería predicar el evangelio. Y es un hombre de casi 80 años. Y consiguió una subocinita y fue a pedir autorización a la municipalidad para predicar en la plaza. Y le autorizaron un mercado. Y ahí está predicando la palabra de Dios. No importa la edad, hermano Juan Cifuentes, aquí está entre nosotros. No estamos haciendo bulla, simplemente glorificando a Dios a través de un testimonio vivo hoy. Amén, hermano. ¿Y qué tal si nosotros nos armamos de valor? Los pastores de las iglesias hijas, que puedan comprometerse y poder buscar esas puertas, esos espacios para poder ir y compartir la palabra. Yo no los voy a cambiar a la gente. Yo no voy a salvar a nadie. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mi único trabajo es predicar la palabra de Dios. No importa la edad, no importa la condición social, no importa la economía. Lo importante es que Dios ponga sentimientos en el corazón. Así que Dios bendiga, hermano Juan Cifuentes, hay que orar por él. Él está, creo que ni me está oyendo muy bien, tiene problemas auditivos.
pero para Dios sea la gloria. Amén, hermanos. Para Dios sea la honra. Porque este trabajo ni los ángeles lo tienen. Es un privilegio para los hijos de Dios. Así que Dios les bendiga en esta noche. Que la paz sea con cada uno. Amén.